Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
A primeras horas del día 6, los funcionarios de correos de toda España colocaban en las sacas los sobres con las papeletas remitidas. A las 9 en punto...
Mañana se cumplen 44 años de esto, de la aprobación en referéndum de nuestra Constitución. Esta Constitución es una Constitución especial en la historia de España. Llegó después de un siglo XIX y un siglo XX muy turbulento. Llegó esta Constitución después de que Alfonso XIII tuviera que exiliarse porque no respetó la Constitución de entonces. Llegó después de una Constitución de la Segunda República que estaba hecha solo para una parte de España y no respetaba libertades fundamentales como la libertad religiosa. Y esta Constitución llegó después de una dictadura, la de Franco, que durante mucho tiempo suprimió libertades. La Constitución de 1978 se aprobó con un amplio consenso, no solo en el referéndum, también en el Congreso de los Diputados. Fue votada por 325 diputados a favor, hubo 325 votos a favor de la Constitución en un Congreso de 350. Se quiso aprobar con este amplio consenso para tratar de acabar definitivamente, fíjate por dónde, con la idea de que hay dos Españas y que las constituciones son o de izquierdas o de derechas. Se aprobó así la Constitución con esta idea hace 44 años.
Cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español.
44 años después de este sonido, estamos inmersos en una crisis constitucional que empezó en gran medida con la declaración de independencia de Cataluña en 2017, esa declaración de segundos. En este momento se ponen en cuestión dos principios fundamentales de la Constitución. El principio que afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y el otro principio que afirma que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Una parte nada pequeña de los diputados que en este momento están sentados en el Congreso reclaman que se reconozca el derecho de autodeterminación, derecho que en realidad no se reconoce en ninguna Constitución porque ninguna Constitución, ningún Estado regula su destrucción. El problema no es que haya diputados que defienden la autodeterminación, es decir, la secesión. El problema es que el actual gobierno, como bien sabes, se apoya en esos diputados. Estos días se está debatiendo en el Congreso una reforma penal que supone una reforma de la Constitución por la puerta de atrás. Se va a suprimir el delito de sedición y como no se va a establecer otro tipo de delito, la Constitución queda indefensa. Aquellos que ataquen el orden constitucional no podrán ser perseguidos por la vía penal o será más difícil perseguirlos. La Constitución del 78, ya digo que quiso superar la cuestión de las dos Españas y la aprobación de una ley como la Ley de Memoria Democrática no supone un atentado directo a la Constitución, pero sí al acuerdo que la hizo posible y al sustrato social que la hizo posible. De hecho, la Constitución del 78 en parte se hizo o se redactó pensando mucho en la Constitución de la Segunda República para corregir los errores de todo tipo que tenía esa Constitución. Claro, en este momento, con tanto partido secesionista, parece desaconsejable una reforma de la Constitución que es muy necesaria, porque las constituciones no pueden ser indiferentes a los cambios que se producen en la sociedad y lo normal es que se modifique una Constitución. Además, si no la modificas, corres el riesgo de que se quede muy anticuada. La reforma de la Constitución no supone ni mucho menos cambiar el régimen político. Podemos seguir con una monarquía constitucional. Por ejemplo, cosas que hay que cambiar. En la Constitución del 78 se habla de los estados de las autonomías. Se habla del estado de las autonomías, pero no se dice cuántas son. no se establece cómo se tienen que regular las competencias de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Eso habría que equilibrarlo. En la redacción de la Constitución actual, por ejemplo, en la sucesión al trono hay prioridad del varón a la mujer. Hay cosas que reformar. Pero claro, con este panorama, ¿quién se mete en ese lío? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Sí, como estamos contando, en Irán, los opositores al régimen empiezan hoy una huelga general de 3 días. Se suma a las protestas que se encadenan en todo el país desde el pasado 16 de septiembre a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini tras ser detenida por llevar mal puesto el velo. Una protesta en forma de parón general que coincide con los rumores confusos de que el gobierno iraní iba a disolver la policía de la moral. Sara es iraní, vive en España desde hace 5 años, llegó a tener problemas con la policía de la moral. Ha confesado hace unos minutos aquí en la tarde que cree que la disolución de este cuerpo es una estrategia de confusión.
No les creemos. Toda una falsa maniobra para calmar la ira de la población contra 43 años de presión. Y el régimen, por las 10 semanas seguidas de protestas, están asustados y han dado marcha atrás. La policía moral no depende del Poder Judicial, sino del Ministerio del Interior.
Y detenido un popular youtuber francés por violar presuntamente a varias mujeres y por corrupción de menores. La Fiscalía de París, a petición de la Brigada de Atención de Menores, ha solicitado el arresto del creador de contenido, que cuenta con casi 12 millones de seguidores en su canal. Sobre él pesan hasta 6 denuncias. Asunción Serena.
Lohmann Tabó es un youtuber conocido por sus vídeos de humor, tiene una cuenta con casi 12 millones de abonados y sus vídeos han sido vistos más de 2.600 millones de veces. Hoy ha sido detenido a su llegada a la Brigada de Protección de Menores, donde había sido convocado en el marco de una investigación preliminar abierta por la Fiscalía por violación y corrupción de menores. Una joven de 20 años canadiense afirma que en 2018, cuando todavía era menor, Lohmann Tabó le pidió que le enviara fotos y vídeos de ella desnuda. Su denuncia ha servido para que otras jóvenes se manifiesten. 6 en total han presentado una denuncia contra el youtuber, que hoy tiene 32 años de edad. Le acusan de utilizar su estatus y notoriedad para abusar de ellas. 5 le acusan de violación y 2 de ellas eran menores en el momento de los presuntos abusos.
Y estamos en diciembre, ya empezamos a pensar en las cenas de Nochebuena y fin de año. Los productos típicos, como el cordero, la merluza o el marisco, han subido en conjunto un 12%, aunque podrían encarecerse hasta un 10% más en la recta final antes de las fechas clave de las fiestas. Por ello, se estima que más de la mitad de los españoles anticipará las compras para evitar que los precios se disparen, y más del 40% comprará menos carne y pescado. Es el caso de Sandra.
El menú de este año, pues, va a subir bastante el precio. Acostumbramos a comer cordero y, ya que los precios están tan desorbitados, estamos pensando si comprar cordero o no. Ha subido la vida muchísimo y bueno, como los sueldos siguen manteniéndose y hay más gastos, en el día a día sí que sube bastante, así que en la comida de Navidad, que inflan los precios, seguramente que se note bastante.
Pues en menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito echará un vistazo a la cesta de la compra para conocer cuánto más nos va a costar este año preparar los menús para las fiestas. Y ya tenemos la primera prórroga del Mundial, Luis Munilla.
A la quinta fue la vencida, es el quinto partido de octavos de final, el Japón-Croacia, y está en juego la primera prórroga de este campeonato del mundo, Manolo Lama.
Y está en juego meterse entre los mejores, los 8 que van a disputar el Mundial de momento. En la primera parte de la prórroga, 101 minutos de partido, Japón y Croacia empatan a 1. Recordemos, fueron los nipones los que se adelantaban con el gol de Maeda, y en la segunda parte, Perisic, el futbolista del Tottenham, con un cabezazo espectacular ponía el empate. Modric ha sido sustituido, cansado, el centrocampista del Real Madrid. Estamos en el 102 de partido. Si la segunda parte de la prórroga termina así, nos iremos a la tanda de penaltis. Japón 1, Croacia 1.
Recuerden que el ganador de este Japón-Croacia se enfrentará en cuartos de final al ganador del Brasil-Corea del Sur, que se juega hoy a las 8. Mañana a las 4 es el España-Marruecos. Y a esta hora tenemos en marcha el último entrenamiento de España en Doha antes del partido, Miguel Ángel Díaz.
La selección se entrena hasta ahora, lo hace con los 26 jugadores, incluido a Azpilicueta, que está recuperado un golpe en el suelo de la pierna derecha, y David Raya, que dejó atrás unas molestias en el tobillo. Se supone que mañana Azpilicueta será titular. A la defensa volverán tanto Alba como Laporte y Morata será el delantero centro. España jugará con su segundo uniforme, camiseta y medias celestes, pantalón blanco.
Y fuera del Mundial ya conocemos horarios de la primera jornada de Liga del año. Destacan el Atlético de Madrid-Barcelona domingo 8 de enero a las 9 y el Villarreal-Real Madrid sábado 7 de enero a las 4 y cuarto.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantienen los termómetros en los 9 grados y con esa sensación constante de frío y humedad porque la lluvia apenas da pequeños respiros. Mañana será parecido al día de hoy. En cuanto al tráfico, complicado en la 6 por un accidente en Torrelodones y otro en la M50 en Vallecas sentido A4. Retenciones de salida en A3 Rivas y M40 Coslada dirección Autovía de Valencia. Respecto a la 4, va a mejorar su trazado a su paso por Getafe, facilitando el acceso a la autovía desde los polígonos de Los Molinos y San Marcos y la Avenida Leonardo da Vinci, gracias a una inversión de casi 30 millones de euros. Y entre el Pau de Carabanchel y la M40 discurre ya urbanizado el Parque Manolito Gafotas. Hay una senda especialmente diseñada para los peatones de casi kilómetro y medio. También se ha incluido un área de juegos infantiles, bancos nuevos, más papeleras y dos fuentes de agua potable. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es la tarde, ya sabes, en este lunes. Estamos a 5 de diciembre. Qué importante es siempre, ¿no?, en nuestra vida, pues tener manos amigas que nos echen una mano, que nos regalen pues ese abrazo, que a veces, fíjate, para muchas personas literalmente no es posible porque les falta esa extremidad, o bien una mano, un brazo, fundamentales, ¿no?, también para trabajar, para ofrecer una caricia, para la vida en general. Personas pues que o bien porque han sufrido una amputación, han nacido con una malformación, pues a veces no tienen, sin embargo, los suficientes recursos para poder costearse una prótesis. Y aquí es donde entra en juego la ONG Ayúdame 3D, que se convierte en esa mano amiga y que encabeza Guillermo Martínez, que es su fundador.
Les agradezco de todo corazón a la Fundación Ayúdame y al fundador Guillermo. Gracias por haberme apoyado con la prótesis y también estoy muy agradecida con mi profesor Edwin René, ya que si no fuera por él no tuviera yo la prótesis. Y también deseo que la fundación siga ayudando a aquellos niños que también necesitan de ello. Gracias.
Bueno, esta historia en realidad empieza en el año 2017. Guillermo, al que hemos oído mencionar también con este agradecimiento, acaba la carrera de ingeniería industrial y decide irse de viaje a Kenia para hacer un voluntariado internacional. Pero antes de irse, piensa que ya que tiene una impresora 3D, hombre, pues que a lo mejor podría crear algo para llevarse en la maleta y por qué no cambiarle la vida a alguien. Investigó y creó así los primeros brazos articulados en impresora 3D. 5 brazos para 5 personas. Fue el origen de esta ONG que a día de hoy, fíjate, ya envía anualmente 350 prótesis, no solo a Kenia, sino a 55 países del mundo. También una parte de la fabricación, de lo que hacen estos makers, es para aquí, para España. Como por ejemplo, también llegó a este niño de Canarias.
¡Gracias! ¡Te doy muchos besitos a todos!
Guillermo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oh, cuando escuchas estas cosas, ¿verdad? Debe ser muy emocionante, ¿no?
Es una maravilla. Es como decir, bueno, pues lo que estamos haciendo está muy bien.
Ya lo creo. Oye, explícame de verdad. O sea, que tú acabas tu carrera de ingeniería industrial y dices, bueno, pues yo este año quiero dedicarlo a hacer un año, no sé el tiempo que habías pensado, a hacer un voluntariado. Pero, ¿cuándo te empezó a ti a rondar por la cabeza la idea de que una impresora 3D se podía utilizar para hacer prótesis para gente necesitada que no podía pagarlas. ¿Se te cruza una historia, algo que lees, algo que ya te contó alguien quizá que había hecho un voluntariado anterior?
Bueno, pues al final es querer aprender sobre la impresión 3D. En ese momento, 2015-2016, lo que sabemos ahora mismo de impresión 3D no tenía nada que ver. O sea, realmente era buscar, muy, muy buscar por muchas páginas muy raras, ¿no?, de internet. Y al final ibas aprendiendo, ibas viendo. Yo, en este caso, diseñaba juguetes y me quedaba ahí. Pero de repente tuve más curiosidad, tuve más interés por hacer cosas más grandes y tal. Y vi que se podían hacer, pues había una fundación americana que sí que hacía dedos, por ejemplo, para niños y niñas, ¿no? Y dije, oye, pues a lo mejor me puedo llevar esto. Pero claro, al recibir esta información de Kenia, me mandaban fotos de gente sin brazo. Eso no existía. Gente por encima del codo, la amputación. Y ahí fue cuando yo escuché un poco al niño interior de decir, oye, tú eres inventor desde muy pequeñito, te gustaba diseñar juguetes y así. Oye, ¿por qué no hacemos un brazo para gente que nunca ha tenido esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se junta la casualidad de que tengo esa impresora, de que tengo este viaje, y digo, ¿por qué no me voy a meter en la maleta 5 brazos y me los voy a llevar a Kenia?
¿Y te los llevaste?
Y me los llevé y funcionó muy bien. Que esa es la cosa, ¿no? Haberlo intentado por lo menos con esa idea de, oye, ¿funciona? ¿No funciona? Bueno, por lo menos lo intentamos, ¿no? Y funcionó, y a la vez, pues, también se me abrió esa cabeza solidaria, ¿no? Porque yo al final iba a lo mejor con una idea de, necesitas esto, te lo voy a dar, esa empatía tecnológica, digamos, pero no pensaba que podía hacer más. Y yo pensaba volver a Madrid en este caso y seguir trabajando en mi vida, ¿no? Pero ahí dije, ¿cómo voy a quedarme solo en 5 personas si tengo la responsabilidad y la tecnología para poder seguir ayudando?
¿Quiénes fueron esas 5 personas?
Bueno, pues fueron campesinos de la zona, del Valle del Rift, de Cabarnet. Philip, por ejemplo, que era un profesor de primaria que estaba emocionado, la verdad. Tenía 40 y muchos años y me decía, yo tengo 40 y tantos, llevo toda mi vida pidiendo un dispositivo de estos y nunca he conseguido nada, ¿no? Ni fondos, ni copagos, ni nada de eso. Y bueno, pues al final me decía que por fin iba a poder coger un libro y una tiza a la vez. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Y bueno, pues al final ha sido maravilloso y al final ya somos hasta amigos después de tantos años. Y bueno, también estaba Robert, que fue, por ejemplo, el primer brazo para gente sin codo, se lo entregué a él. Y bueno, pues era campesino, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede estar cultivando, puede ser más independiente, sobre todo porque esto no es solo para agarrar una botella de agua y beber, que es maravilloso también, ¿no? O comer, sino para tener un trabajo mejor. Y, por ejemplo, si eres un niño peque, una niña, en muchos países acceder al colegio, que muchas veces es muy complicado. Entonces, bueno, pues al final intentamos eso, mejorar su calidad de vida también.
Pero estamos hablando, por lo tanto, de una prótesis muy funcional, ¿no? Y que se hace con una impresora 3D.
Es funcional, es abre y cierra la mano, es mecánica, digamos. Nosotros lo que utilizamos es unos mecanismos de hilos y gomas para que no sea electrónica,
¿sí?
Que sí que estamos haciendo cosas electrónicas ya, porque ya tenemos un equipo bastante top, ya no soy yo en mi habitación con una impresora, pero la tecnología mecánica nos permite llegar a cualquier país del mundo sin miedo a que se rompa un cable, a que se rompa un motor, porque si se rompe una gomita, un hilo, pues lo reparamos, le enseñamos a repararlo también. Y esto consiste en que si, por ejemplo, el chaval tiene codo, sí que tiene codo, pues él dobla su codo y esto tensa los hilos que hacen que abra y cierre la mano. Y en el caso de no tener codo, pues doblando un poquito el hombro, subiéndolo para arriba o para abajo, acciona este movimiento que hace que abra y cierre la mano. Pues con práctica, pues ya, maravilloso.
O sea que entregas esos primeros 5 brazos, ves que además, como tú dices, funcionan, te vuelves a Madrid y a partir de ahí, ¿qué?
Pues a partir de ahí mi vida desaparece, básicamente, porque trabajo por la mañana hasta por la tarde, hasta las 7, 8 de la tarde, llego a mi casa y me pongo a imprimir, a construir, a fabricar, a mandar brazos por todo el mundo. Entonces, bueno, pues yo tengo 2 años de mi vida en el que mi vida consiste en eso, fabricar brazos por la noche, hacer juguetes por la mañana, porque me dedico a diseñar juguetes durante estos años, ¿no? Hasta que en 2019 pues decido dejar mi trabajo porque veo que ya estamos en 20, 30, 40 países y ya es insostenible, y yo también tengo la curiosa manía de salir con mis amigos y pasármelo bien, ¿no? Entonces tenía que decidir un poco qué hacer, y bueno, pues decidí dar el 100% de mí en la ONG, y fue la mejor decisión que pude hacer porque al final pues se ha transformado en 55 países ahora mismo. En España entregamos un 20-25%, o sea que al final aquí también se necesita mucho. Un equipo de trabajo de 7 personas ya contratadas, con trabajo fijo, etcétera, colaboración por toda España, de más de 120 personas ayudando con sus impresoras. Entonces, bueno, pues al final se ha creado un ecosistema muy bonito y que al final incluso hemos creado un modelo de trabajo, de negocio, de financiación, trabajando en colegios, en empresas y en entidades sociales que financian los dispositivos que van gratuitamente a cualquier persona que lo necesita.
Háblame, claro, primero de esos colaboradores que dices que, bueno, colaboran gratuitamente con sus impresoras 3D, 3D desde su casa. ¿Cómo funcionáis?
Bueno, pues empezó desde un chaval que me dijo por Twitter, oye, yo tengo una impresora también, ¿por qué no colaboramos, no? Y dije, oye, pues yo también empecé yo solo, ¿por qué no voy a juntarme con gente normal, como ella era yo o soy yo, desde mi habitación, no? Entonces, pues creamos como una plataforma de voluntariado en el cual nosotros recibimos las solicitudes, porque colaboramos con muchas ONGs y sitios de todo el mundo, y tomamos las medidas y entonces se las pasamos hacemos el match, ¿no? Como si fuese una pareja de beneficiario con Helper 3D, en este caso, el experto o la experta en impresión 3D. Entonces les decimos las medidas, izquierda, derecha, el tono de la piel que tienen que fabricarlo, y nosotros pues les proporcionamos todo, el material, el envío de punta a España, a punta al otro lado del mundo, si hace falta. Y bueno, pues al final ellos, con su hobby, que es como empecé yo, tienen también la posibilidad de ayudar, que eso es algo muy 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 bonito.
Y dices que todo esto lo financian entidades con las que colaboradoras que tenéis también,
sí,
¿no? Para poder.
Todo empezó como una ONG, sí, como donaciones, socios y productos solidarios y así, pero de repente nos dimos cuenta que podíamos enseñar a usar la tecnología para ayudar, ¿no? Entonces, en 2020, después del confinamiento, creamos un programa educativo, por ejemplo, para colegios, en el cual pues nosotros vendemos al colegio la impresora, el material, la formación al profesorado, y hacemos que niños y niñas aprendan a construir manos, por ejemplo, para otros niños. Enseñamos a construir ChemoBox, que son unas cajas que cubre la bolsa de quimioterapia de chavales en hospitales, con símbolos de superhéroes, de princesas, para darles color, ¿no?, a esos momentos complicados. Entonces, al final, hacemos que los niños en el cole aprendan que la tecnología, que ellos cada vez tienen más acceso a esta tecnología, las tablets, etcétera, pues se den cuenta desde pequeños que tiene que servir para ayudar, ¿no?, y que pueden resolver problemas existentes.
Qué bueno. Y ahora también habéis llevado impresoras 3D a otros países, no sé, ya no solo mandáis las prótesis desde aquí, sino que las construís, las hacéis en esas zonas.
Sí, en 2020, el mejor año para viajar, me fui a Kenia con, en vez de con 5 brazos, pues con 2 impresoras en la maleta.
Ajá.
Y bueno, pues al mismo sitio, al orfanato Bamba, porque digo, bueno, qué mejor sitio que donde empezó todo, ¿no? Y allí formamos a Nelson y a Lidia, que son 2 chavales del orfanato, en impresión 3D, diseño 3D, les enseñamos a hacer otras cosas también, un poco para que ellos también, de manera profesional, también aprendiesen, ¿no? Porque, oye, pues qué mejor que saber diseñar e imprimir en 3D para tener un trabajo mejor en el futuro, ¿no? Pues ahora mismo ellos están haciendo brazos para gente local, les están pidiendo peticiones de países de alrededor. Entonces, bueno, pues al final así también empoderas un territorio, muestras la tecnología y no sabes, al igual que en los colegios, ¿no?, no sabes en qué cabeza puede estar la solución a un problema muy real del
mundo.
Qué
bueno. ¿Cuánto se tarda en hacer un brazo, por ejemplo, con una impresora 3D?
Pues, hombre, depende si es para un niño o un adulto, si es de brazo completo. El brazo más grande, por ejemplo, para un adulto, pues puede tardar unas 30, 40 horas en imprimirse.
Pero no es mucho.
No, no es mucho. Lo que pasa es que, bueno, no es solo darle
bueno, sí, todo el proceso anterior, claro,
claro,
hasta que si dices
tomar
que...
Las
porque
medidas,
ahora ya es... claro, tú te fuiste con 5 brazos, pero ahora las hacéis a medida, por decirlo así.
Sí, 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 sí. Sí que
hay una petición previa...
Claro, sí que está medio estandarizado. Digamos que al final tenemos como 3 tipos para gente sin dedos, sin muñeca y sin codo. Y luego ya hay casos muy, muy, muy diferentes, que es un poco por eso tenemos un departamento de ingeniería biomédica que crea brazos que nunca han existido, que es bastante brutal... En ese sentido mi equipo me encanta, pero sí que es verdad que escalamos, es decir, tomamos varias medidas y con eso escalamos y podemos fabricar el brazo a medida, el tono de la piel, si es un niño o una niña y quiere un brazo de Frozen, se lo hacemos de Frozen, o sea, que al final intentamos también eso, que le guste al usuario final.
Y recibís muchas respuestas o muchas felicitaciones, como estamos comprobando y como hemos escuchado también.
Sí, me encantaría que fuesen más, ¿no? Porque muchas veces al final los
países
que están...
Claro, porque os habéis hecho tan grandes... que a lo mejor pierdes un poco ese contacto con la persona a la que ayudas, ¿no?
No es tanto por eso, porque al final estamos, mi compañera Steph y yo estamos todo el día hablando con las personas y no perdemos el contacto, pero muchas veces ese contacto es complicado, porque son países en guerra, a lo mejor, países muy lejos, o a lo mejor sus recursos no les permiten tener internet, entonces al final cuesta mucho comunicarse. Nosotros sabemos que ha recibido el brazo, tenemos contacto con él, les hacemos videollamadas de cómo colocarlo, etcétera, pero luego a lo mejor les pedimos una foto y tarda mucho en llegar, ¿no? Entonces... pero cuando llega es una maravilla. Y como habéis visto los audios, pues imaginaos eso sumado a un vídeo de una persona agarrando su juguete o su libro, lo que sea, y es que es precioso.
Y todo con una impresora 3D. Bueno, que digo yo que esto también se habrá sofisticado mucho, de cuando tú empezaste a lo mejor con tu primera impresora 3D a lo que puedes llegar a hacer ahora, ¿no?
Sí, sí, hemos mejorado muchísimo, hemos hecho muchísimo más ligeros los brazos, o sea, pasamos de dispositivos que pesaban a lo mejor 4 o 5 kilos, ahora mismo tenemos dispositivos de 400 gramos, súper resistentes, ¿no? Que sobre todo eso lo usamos para gente mayor, que no puede sostener tanto peso, y que puedes nadar con ello, es muchísimo más liviano. Al final hemos mejorado en eso también, y es más natural, también le hemos puesto uñas, nudillos, o sea que algo, eso es algo que también es necesario y que hemos valorado.
¡Qué barbaridad! O sea, que le cambias la vida a la gente realmente con una impresora 3D, que esa es la base, ¿no? Solo que empezaste pues con 5 personas y ahora ya son cientos de personas cada año. Pues esto es lo que hacéis con todos estos colaboradores, que también forman parte, supongo, de todo el entramado que tienes, claro, en la ONG, ¿no? Gente que decide parte de su tiempo dedicarlo desde su casa con su impresora también a ayudaros y a crear estas prótesis.
Sí, 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 al final son la esencia, porque al final gracias a ellos pues podemos llegar a tanta gente, claro, que lo necesita.
Pues qué bonita historia, Guillermo, ¿eh? Que ha creado esta comunidad de makers 3D, gente que tiene, como vemos, impresoras 3D, de las que salen estas prótesis para un montón de gente que las necesita, porque ya, bueno, la ONG Ayúdame 3D pues se ha convertido, fíjate, en algo que ayuda a mucha gente cada año. Guillermo Martínez, gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. Your savage love. Your savage love, love, love. Your savage love, love, love. You could use me, 'cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, 'cause I get around you. ¿Qué tal la tarde? ¿Llueve? ¿Por ahí por donde estás hace frío? ¿Está el tiempo?
Bueno, viene bien,
¿eh? A ver,
no vamos a quejarnos.
Que el agua nos viene bien, sí.
Después de tanto tiempo.
Eso es verdad.
Sequía...
Lo que pasa es que mucha gente que dice, anda que no hay días para llover ahora que ya, yo tengo, bueno, puente. Es lo que tiene esto.
Es el famoso, ¿eh? Ya sabes,
sí.
No llueve siempre a gusto, sí, de todo. Sí,
bueno, pero no pasa nada. Mira, te vas a casa unos huevos fritos tan ricos, por ejemplo, y te arreglan el día o te arreglan, sí, la tarde. Una buena merienda en cualquier sitio. Bueno, de huevos...
Hombre, merendarse un par de huevos fritos, hombre, es una buena merienda, ¿eh?
Pues sí. Unos huevos revueltos.
Con bien de pan, ¿eh?
Una buena barra de pan.
Un bocata.
Bocata de tortilla, mejor.
El bocata de huevo no lo he comprado.
Bueno, ¿y los oyentes comen muchos o pocos, pues, huevos? A ver.
Comemos muchos huevos y seguimos perfeccionando la técnica del huevo pasado por agua.
A ver. Vaya tarde llevamos.
Buenas tardes, gente. Los huevos pasados por agua son, cuando empieza a hervir el agua, hay que rezar tres credos. Y el huevo hay que echarlo con el agua tibia.
Uy.
Porque si lo echas con el agua hirviendo, se raja. Y es conveniente echar una chorradita de vinagre al agua. Mucha suerte y muchas gracias.
Bueno, aquí tenemos una versión totalmente diferente, porque hasta ahora... Quien ha intervenido, ¿no, Pilar? Ha dicho que el agua tenía que estar hirviendo.
Claro, a mí eso me chocaba un poco.
Tres credos, no, es que no me parece una unidad de tiempo,
pues no,
precisa, porque dice, lo puedes rezar lento, lo puedes rezar rápido.
Súper rápido.
Claro, eso no...
Son las mejores medidas de tiempo.
No, pero bueno, no. Seguro que funciona, ¿eh? A un ritmo normal,
sí,
y tal.
Sí.
Y luego, yo estoy más con este oyente en cuanto al agua, ¿eh?
¿Ah,
yo
sí?
Creo que lo que él ha dicho, que si lo echas con el agua ya hirviendo, se te puede rajar el huevo. Yo también pensé, vamos, es la idea que yo tenía. Y por eso siempre, pues sí, con agua tibia, efectivamente. Pero... Bueno, mira, seguro que van a seguir llegando mensajes, ¿eh?
Sí, y además opciones raras como esta que yo nunca la he probado.
Gente, buenas tardes. Yo quería deciros que probéis, por favor, los huevos fritos con azúcar. Están de muerte. Ya me contaréis.
Pero, ¿esto qué es? ¿Un postre o...?
Tenemos una cierta resistencia, ¿eh?
¿Verdad
esto?
Que sí, a echarle azúcar al huevo, pero igual, oye, igual está bueno.
Hay que experimentar.
Pues
sí,
hombre, claro que sí, pero...
Pilar,
claro,
se lo va a comer, yo no.
No, me daría un poco de pena echarle, pero... Es que no he entendido si es...
Bueno, probemos
tal cual,
con un trocito de huevo. En
mezcla
un trocito
de dulce
azúcar,
salado.
y ya está.
No, supongo que
o como postre.
No, Pilar, al huevo le echas azúcar en vez de
y
sal.
Y con el pan ahí.
¿Pero tú lo sabías? No.
No, por eso que yo lo voy a probar en un cachito de huevo, le echamos un poquito de azúcar y
nada. Hombre, sabes, a veces, ¿no?, se puede uno equivocar, que esto pasa muchas veces, que en vez de sal echas azúcar y en vez de azúcar echas sal.
Mira, ya lo tienes, entonces.
Ya lo tienes hecho, eso sí.
A lo mejor lo descubrió esta mujer haciendo eso.
Sí, le gustó.
Efectivamente.
¿Y el azúcar morena o blanca?
¿Eh? Eso ya es cuestión de probarlo. Habrá que probar varias opciones. Eso. O con sacarina.
No, quita la sacarina.
Bueno, otra variedad. Huevos a la bechamel.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mire, yo hago los huevos a la bechamel. Cuezo huevo cocido. Sí. Lo parto en cuatro trozos a lo largo. Cuatro trozos iguales. Luego hago una bechamel, los envuelvo en esa bechamel, los paso por huevo, los empano y los frío. Okay. Quedan con forma de croqueta, pero son huevos a
la bechamel. Una cosa ligerita.
Están exquisitos.
Sí, pero tiene, vamos, sí, me creo lo de... Uy, qué buena pinta.
Y frita en mantequilla, por ejemplo.
Qué rico. No, con aceite de oliva, es imposible, pero qué rico, ¿no?
A ver, que es que hay una parte que no me... A ver, o sea, después de hacer los huevos con bechamel, ¿no? Con salsa bechamela, que se llamaba antes... Sí. Los reboza, ¿no?
Claro. O sea,
la harina, sí. El huevo y lo fríe.
Exacto.
Madre.
Ay, qué ricos, por favor. Mira, y ha salido poco el tema de huevos rellenos.
Ha salido poco.
No ha salido.
Pero todavía
estamos a tiempo.
Los huevos rellenos.
Todas
las
madres tienen su propia receta de huevos rellenos y no se parece ninguna a ninguna otra.
Mucho el huevo relleno.
Todas son distintas.
Es muy de madre.
Ahí tienes que Ahí tiene que ser más de 4 minutos, ¿eh? Hay que dejarlo duro el huevo.
Sí, ahí sí. Bueno, de huevos hablamos. ¿Cómo los comes? ¿Cuándo has comido más huevos? O sea, de una sentada aquel día que te dio la avena. Y yo qué sé. Bueno, pues revueltos, cocidos, fritos, de todas formas. Está saliendo de todo. Queremos más con la gente. Notas de voz al 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva española.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es radio!
1.664.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más celebramos como hay que celebrar.
Y a tiempo de juego se suma el liderazgo de El Partidazo de COPE. Juanma Castaño crece en el último año más de 100.000 oyentes y consigue el récord de audiencia para El Partidazo de COPE con 845.000 oyentes. Juanma Castaño se consolida como número uno de la radio deportiva nocturna.
Con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con los espárragos de Navarra y el queso triple crème de nuestra marca Special a solo 3,19. Tan cremoso y tan delicioso que no tiene alas, pero volará de la mesa. Así de fácil, así de Aldi.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Eso. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se pone un cazo de agua a hervir y se le agrega orégano, romero, tomillo y hasta incluso unas ramitas de canela. Entonces, una vez que todo eso esté hervido, le echa una buena cucharada de miel y un buen limón. Y entonces, una vez que está ya todo eso, lo cuela y se lo bebe calentito, no todo de una vez. Hace usted un cazo grande y tiene usted para todo el día y se lo va bebiendo templadito. Eso le refuerza la garganta y los bronquios.
Bueno, o al menos eso dice Julia. ¿Te has quedado con su receta? Si te duele la garganta, pues hombre, yo tomaría nota. Porque si no eres tú, seguramente a estas alturas alguien ya de tu entorno ha pillado un buen catarro, ¿verdad? Sobre todo desde que llegó el frío, de verdad. Y es que cuando llega ese resfriado, estarás de acuerdo conmigo en que hay varios tipos de personas. Las que enseguida piden cita al médico para que, bueno, pues les mire y les recete algo. Las que van a la farmacia a ver qué les dan. Y los que recurren a estos remedios caseros. Para que nos entendamos, los remedios de la abuela de toda la vida. Bueno, pero claro, la cuestión es, ¿funcionan? Porque, hombre, las abuelas siempre tienen razón. Pero estos remedios que ellas nos llevan contando y sugiriendo y aconsejando, ¿funcionan? Bueno, pues mira, resulta que en algunos casos hasta hay experimentos científicos que lo corroboran. Por ejemplo, en el caso del caldo de pollo para el resfriado, el jengibre contra las náuseas o la manzanilla para la gastritis. Pero bueno, vamos a ver si lo confirmamos o no con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, lo confirmo. Y además, mi abuela vivió 102 años, ¡ole!, no tanto como las esas lumbreras, pero 102, y fue por algo.
O sea, confirmas. El caldo, hombre, de pollo, por ejemplo, es efectivo, creo, para las mucosas, ¿no?, de la nariz, la garganta y los pulmones.
Señora, es muy efectivo y tiene un porqué científico, que es lo más divertido y lo mejor. Bueno. Es decir, que las abuelas tenían razón. ¿El por qué? ¿En qué consiste? Mira, con esto del COVID aprendimos que cuando hay una inflamación, pues tenemos unos monocitos que forman parte de nuestro glóbulo blanco, unos monocitos que van corriendo a combatir aquella inflamación. Pero bueno, esos mismos monocitos que van corriendo a combatirla y sobre todo corriendo a lo que está pasando allí, pues lo que hace es que exacerban también en esa lucha y se entorpecen y exacerban la inflamación. Entonces, si tienes ese dolor de garganta o si tienes cualquier tipo de inflamación, el caldo de pollo va de maravilla. Y además, Pilar, un apunte. Tienes el caldito de pollo que lo haces pues con los restos del pollo, con la carcasa del pollo, uh-huh. Vaya, que te sale bien barata. Y después, cuando terminas el caldito, te coges, te sacas esa carcasa del pollo, sacas la carnica que te queda ahí y tienes todas unas croquetas. Es decir, que fíjate.
O sea, aprovechas absolutamente todo.
Hombre, lo voy a dejar ahí.
Es decir, que aparte de ir al médico, si uno ya tiene fiebre y esas cosas y demás, que siempre está bien, que hay que, o sea, que una cosa no quita la otra, pero vamos, que un buen caldo de pollo, dices tú que además está demostrado científicamente, nos va a ayudar, seguro.
Sí, seguro, segurísimo. Y mira, otro tema, cuando las madres dan a luz, antes, hace mucho tiempo, le llevaban el caldito de pollo,
sí,
y era porque aquello sentaba muy bien. Cuando estuve en Etiopía hace ya pues 3 años en una maternidad, pues ahí trabajando, me sorprendió que le llevaban también el caldito de pollo. Me acordé de mi tierra que llevaban el caldito de pollo. Decía, ¿por qué? Pues dice, porque asienta a las madres. En vez de sienta a las madres, pues asienta. Yo al final me he quedado que me asienta muy bien al estómago. Claro,
bueno,
que
otra de las cosas que suele salir siempre con las abuelas es el tema de la miel contra la tos. ¿Esto cómo lo ves?
Sí, pues lo veo muy bien. Lo veo muy bien porque la miel, mira, tiene muchas propiedades, pero entre todas las que tiene, tiene dos que son fundamentales. Una, cuando tenemos tos se está irritando nuestra mucosa, en esta ocasión de la garganta, y cuando tomas la miel lo que estás haciendo es que estás tapizando, hagámonos una idea, que es como si pusiese una tintura, un tapiz a esa zona que realmente te está molestando. Entonces es muy efectiva, pero además también la miel es bactericida, y quiero añadirte algo. Si tienes esa tos y la tienes por la noche, parte un par de 2 o 3 cebollas, la pones al lado de la camica, yo sé que aquello huele, pero eso es lo que quiero. Esa emanación de la cebolla va a hacer que tosas menos. Así que lo uno y lo otro, qué bien.
Bueno, recuerdo que estamos hablando con Esteban Pérez Almeida, el director médico de COPE. Claro, que también pone la cebolla cortada en trozos en la mesilla de noche cuando tiene tos, por lo que estoy comprobando.
No soy el del mercado, pero casi, porque la verdad es que la cesta de la compra cura mucho también.
Otra cosa, yo esto sí lo hago. Cuando te empieza a picar la garganta, hombre, si ya tienes unas placas ahí, que en fin, pues que no te queda más remedio que ir al médico corriendo. Pero sobre todo cuando te empieza a picar, que tú notas, uy, que me estoy empezando a resfriar, me empieza a picar la garganta, el hacer gárgaras con agua con sal.
Sí, señora, lo hacíamos de pequeñines. Agua que sea templada, Pilar, para que disuelva la sal. Hace su gargarismo, y eso también está demostrado, y te voy a decir por qué. Porque cuando tienes ese ardor de garganta, tienes esa inflamación de garganta, en la inflamación también y en ese ardor hay un exceso de líquido que tienes que sacar desde las células hacia afuera. Entonces la sal lo que hace es que lo chupa y lo saca, ¿no? Entonces te está disminuyendo esa inflamación, y por otro lado está ejerciendo otra labor fundamental, que es fluidificar también la mucosa, que es básico.
Y ya,
por
último, un producto que se ha puesto súper de moda además en los últimos años, que es el jengibre, que de toda la vida creo que se ha usado precisamente para cuando tienes pues náuseas, ¿no?
El jengibre, de hecho, se usa y se usa bastante cuando tienes náuseas, se usa en pacientes que están sometidos a la quimioterapia y se usa en muchísimos otros aspectos. Porque si queremos o tenemos un antiinflamatorio o importante en la defensa, uno de ellos, sin lugar a dudas, es el jengibre. El otro es la cúrcuma, pero el jengibre es mano de santo. Y si ahí también te compra el jengibre, que lo hay seco, sí, y sin azúcar, y cuando tienes un poquito de malestar de garganta, pues lo masticas, verás cómo te queda. Yo eso sí que lo hago y lo hago mucho.
A mí me gusta además el jengibre. Tiene ese saborcito ahí un poco picante, ¿verdad? ¿Qué? Sí, sí.
También me gusta mucho también.
Bueno, pues ya lo sabemos que sí, que estos remedios, por lo menos los más clásicos, como estamos probando, que nos llevan diciendo las abuelas toda la vida, pues bueno, funcionan hasta este nivel. Lógicamente, luego ya, si la cosa va mal, pues ¿qué hay que hacer? Pues ir al médico, ¿verdad?
Pues la medicina, como siempre. Pero no importa nada. No importa nada pasar por ahí tampoco, que la Organización Mundial de la Salud también lo dice.
Oye, ya que estoy hablando contigo, Esteban, hoy tenemos tema con los oyentes relacionado con los huevos, porque Luis Enrique dijo el otro día, no sé si le escuchaste, seguro que sí, que puede llegar a comerse hasta 6 huevos al día. A ver, esto es una barbaridad, pero bueno, le estamos pidiendo a los oyentes que nos cuenten si, bueno, cómo les gustan y cuántos comen tal. En realidad, esto ha ido variando mucho en los últimos años, ¿no? Ya he leído yo por ahí que incluso, a ver si lo encuentro ahora, en la propia web de la Asociación Española de Hipercolesterolemia.
¿Hiperolemia?
Exacto, que es dificilísimo decir. Incluso aquí dice que hasta 7 huevos enteros a la semana para la población general y de 3 a 4 enteros a la semana en personas con colesterol alto, ¿eh? O sea, que es asombroso. Entonces, ¿tú qué nos dices, Esteban?
Bueno, lo que te digo es que nuestro entrenador pues tiene mucho huevo, es fantasísimo. Aparte, bueno, tiene mucho huevo, porque come mucho huevo. Pero
come mucho,
te digo
sí.
Te digo algo que es claro, y es que él pues hace muchísimo deporte, es decir, por lo que he leído, pues hace bicicleta, hace también maratones, y entonces, pues bueno, en su caso sí. Es decir, que tenemos que asociar el consumo de huevos también a la actividad que desarrollemos. Fuera eso, pues en pacientes normales, en personas normales, como tú y como yo, pues lo que hay que hacer es máximo 3 al día.
Que ya está bien. Vamos, yo no me he comido 3 al día, vamos. Empiezo mañana con lo que me gustan, en fin. Bueno, Esteban, que gracias, como siempre, un abrazo enorme, seguiremos hablando.
Siempre a ti. Un beso y muchas
adiós.
Gracias.
Buenas tardes.
Salud.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hay vida más allá de los 65.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Y hostias!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar ProSegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales. Donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con los espárragos de Navarra y el queso triple crème de nuestra marca Special a solo 3,19. Tan cremoso y tan delicioso que no tiene alas, pero volará de la mesa. Así de fácil, así de Aldi.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales. Donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado. Porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos hoy. En el tema del día vamos a hablar de los precios de las compras. ¿Habéis empezado a comprar ya cosas vosotros para congelar?
No.
Bueno, pues visto lo visto.
Vamos retrasados.
Sí. Visto lo visto, mira, la lombarda, no sé si sois habituales.
Sí.
La merluza, la ternera, el cordero y el besugo, pero una pasada, del 15 al 20%, cuidado. Pero hay cosas que bajan.
¿Sí? ¿Por ejemplo?
Sorprendente. Parece que os va a dar igual porque no la vais a comprar. Las angulas. Ah, las ostras y la pularda.
No me digas. Amigo, sobre todo las angulas.
Se siente. Bueno, eso baja, oye, pues.
Claro, falta de demanda.
Claro, si no sabéis comprar. Bueno, eso en cuanto a los precios. Oye, ¿habéis visto la noticia esa de las notas para el acceso a la Guardia Civil?
Sí.
Es impresionante. Lo cuenta El Mundo. Nuevo reglamento de interior para esas notas para las oposiciones a optar. Las mujeres tendrán, entre comillas, una rebaja de un 15% en las notas. Es decir, si un hombre saca un 10 y una mujer saca un 7,5, están empatados. Si él saca un 9...
No, 7,5 no, 8,5.
Punto y medio, 8,5, tienes razón. Si él saca un 9,5 y ella un 8,5, ha ganado ella.
Claro.
Caramba, no deja de ser curioso. No sé si la gente está a favor.
Imagínate esa chica que es guardia civil cuando se incorpora al puesto y todos le miran diciendo, oye, es que tú ibas con enchufe.
Claro. No sé, a mí me parece cuanto menos un poquito raro. Y por último, la porra. Mañana partido. Se acaba
bueno.
De... ¿Qué va a pasar mañana, Fernando?
Ah, ni idea, yo no, ni idea.
No, mójate.
No sé. O sea, bueno, yo apuesto por una victoria de España clara. Sí,
yo espero.
2-1, por ejemplo.
Sí.
Joder, pues tan claro.
No. Bueno, pues venga.
Eso ya me parece muy...
4-2, pero yo te digo una cosa,
son muchos goles, ¿eh?
Marruecos va a ir a por, vamos, va a ir con todo, o sea,
hombre.
Es que es una oportunidad, vamos con los fútbol,
tú
sabes los futboleros que son,
sí, pero
y lo que sigue la Liga Española.
Oye, que Espósito y yo ya hemos estado en la frontera, ¿eh?
¿Os dais cuenta? Que os he preguntado por los precios, habéis pasado de mí por la Guardia Civil casi y os liáis entre vosotros cuando hemos hablado de fútbol. Si es que esto es España.
España.
Nos escuchamos, familia.
Venga,
adiós.
Hasta ahora.
Chao.
Pues hablando de España, hablando del entrenador de Luis Enrique, que siempre da motivos para comentar sus palabras, también estamos comentando entre los oyentes con la gente, cuando dijo que él puede llegar a comer 6 huevos al día, y le preguntamos a los oyentes de la tarde por esto, por cuántos comen y cómo. Rosa.
Pues mira, Pilar, ¿qué haces un arroz? Pues venga, échale unos huevos.
Hola, gente. Viernes por la mañana, niños antes de ir al colegio, les hago un huevito frito con una tostada y se van así la mar de contentos para terminar la semana del cole. Y luego, bueno, pues últimamente cuando preparo un arroz con verduras, cuando está casi hecho y está un poco caldoso, le pongo huevos por encima, pongo la tapa encima y así pues con el calor se hacen, que creo que se llaman los huevos escalfados, y gusta muchísimo. Bueno. Así que es un nuevo plato que nos hemos inventado en casa y
pues tan ricamente.
Un nombre, lo tenemos que bautizar.
Y tan completo,
venga,
además.
Feliz tarde, un abrazo para todos.
Venga, chao. Igualmente.
Pues arroz con huevos escalfados.
Eso.
Le pondría de nombre. En fin, bueno. Luego es verdad que cada huevo tiene su categoría y hay que saber reconocer cada tipo de huevo, ¿eh?
Hola, gente. ¿Cómo pocos? Pues dos, tres, si acaso, a la semana. Lo gasto en tortilla, que hago la mejor tortilla del mundo.
¡Hombre!
De patatas. Y bueno, lo que sí miro los huevos es con lupa. El otro día voy a la carnicería, voy a comprar huevos y le digo, dame del uno. Se quedaron anonadados. El carnicero y la carnicera, mirando, mira, cada uno con un huevo en la mano, mirando a ver dónde estaba el cero, a ver dónde estaba el uno.
Claro, el uno. Que quiere decir que son de corral, ¿no?
Exactamente, gallinas camperas. Muy bien.
Muy
bueno.
Bien.
A ver, tenemos aquí una receta sencillita y rica, mira.
Venga.
Hola, gente. A ver, os comento cómo hago yo los huevos, que a mí, por cierto, me encantan. Yo los huevos los hago con aceite de oliva virgen extra. Quedan extraordinarios. Luego cojo una cebollita, la pico, la frío muy blandita. O sea, muy suave, hasta que se caramelice. Cuando esté caramelizada, se la pongo por encima de los huevos. Eso es manjar.
¡Ay, qué bueno!
Y si
sí,
me la acompañas con una lonchita de jamón, maravilloso.
¡Qué rico!
Venga, buenas tardes a todos.
Sí,
por favor.
Sí, porque está claro, Pilar, que aquí la estrella es el huevo frito.
Hola, gente. Pues a ver, yo me como un huevo cocido para cenar cada noche. Y luego, como es la única cosa que sé cocinar, los huevos fritos, lo único que me sale bien, porque ni la tortilla francesa me sale, pues eso, de vez en cuando, así me doy un antojo y un par de huevos fritos con salchicha o con patatas fritas.
¡Hala, venga!
Esa me la hace mi mujer. Y le echo ketchup o tomate frito.
De todo, le echamos de todo. Venga, vamos.
Venga, un poco más, venga, y con una barra de pan, ¡hala!
Eso,
ahí
eso.
Lo dejamos.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de un grande de la fotografía de calle, David Alan Hervey. El retrato está tomado en el patio de un colegio pobre. Una luz que empieza a despedirse se entretiene con tonos rubios en un paredón que fue blanco y que ahora exhibe rayones, tinajos, churretes y muchos años sin encalar. Arriba, en una esquina, un ventanuco blindado con barrotes. El portillo parece un calefactor. Juega un niño solo con una pelota enfundado en un chándal colorado. En la pared está pintada una canasta, que no debe haber cuartos para la cesta y las cuerdas. El atardecer estira, alarga, curva la sombra del chico y se dibuja un arco muy tenso, un arco que apunta muy lejos. Porque el chaval salta, se arquea y con los pies en el aire lanza arriba el balón. Y ya digo que la sombra agiganta su gesto. El chico no puede disponer de su sombra. Intenta que la sombra se relaje, que se tranquilice, pero no le obedece. La sombra es suya, pero tiene vida propia. Siempre va por delante. De hecho, tira de él. El chico a veces está cansado, no quiere saltar más, no quiere seguir buscando. Decide renunciar, abandonar, y se dice que es inútil continuar esperando, continuar lanzando flechas para tomar un castillo inalcanzable. No merece la pena, no es posible. Mejor quedarse en casa, mejor dejar que los pies no sufran. En esos momentos se le viene a los labios una palabra, quimera. Más vale no perseguir ilusiones infantiles, juveniles. Y el chico logra convencerse con mil razones y se deja vencer por la acedía. Pero la sombra tira de él, no atiende a reflexiones. La luz que empieza a despedirse, y también la del alba y también la del mediodía, empujan a la sombra. Y la sombra al chico, para que busque el huerto amenísimo que perdió Adán.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
El fiscal general de Irán ha anunciado este fin de semana la disolución de la llamada Policía de la Moral. La oposición hace bien en tomar el anuncio con toda la cautela posible, porque no sería la primera vez que el régimen de Teherán busca atemperar las protestas en un momento de desesperación, para luego volver con la represión. Hace algo más de una década se produjo un movimiento de protesta popular muy similar y el régimen respondió con una mayor exhibición de fuerza contra todos aquellos que consideraba rebeldes. En los últimos meses, Irán lleva sumido en una nueva ola de protestas desde la muerte el pasado 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que fue asesinada por no llevar correctamente el velo. Las protestas por el velo han sido la gota que ha colmado un vaso que venía ya bastante cargado, porque la situación social y política en Irán es sumamente complicada, con un coste de la vida disparado y con cifras inasumibles de paro juvenil. Hasta el momento, al régimen iraní le han importado poco el clamor y las sanciones internacionales. Pero es verdad que ahora los jóvenes, en una suerte de revolución que tiene un marcado acento femenino, han dicho basta ya de manera muy clara. Tal vez ha llegado el momento de abrir una grieta en el régimen y luchar para que los derechos humanos no sean una bonita proclama, sino que se concreten en cuestiones tan fundamentales como la libertad de conciencia y la libertad religiosa.